Le invitamos a escuchar la entrevista que tendremos en unos minutos más con Juan Carlos Flores Miramontes, secretario de Educación en Jalisco. Ya sabe el tema, ya sabe qué ha ocurrido en las últimas horas con este caso. Se queda el calendario original que contempla vacaciones a partir del 15 de julio, o al menos eso se supone, que terminan ese día las clases.
Tenemos mensajes de usted, vamos a transmitir lo que llegó a través de WhatsApp, gracias por su comunicación. Nos dice, por ejemplo, Francisco García, sobre la suspensión de clases, el gobernador está en contra de la suspensión, pero sí a favor de suspender los días que juega la selección mexicana, debería ser congruente en sus acciones. Otro más nos refiere a la educación en Texas, es tan importante que existe un impuesto especial para solventar el enorme costo académico, y si se compara el modelo, cuando menos el de Houston, el cuarto más grande en Estados Unidos con el mexicano, existe un abismo, lo menciono con mucho respeto a los buenos maestros que existen en México. Otro texto en relación a la nota de Gustavo sobre la Cruz Verde dice, yo trabajo en la Contraloría de Guadalajara y nos tocó realizar auditoría a la Cruz Verde, nos encontramos con medicamento caduco, falta de material, falta de personal y la Contraloría no hizo nada, baños sin funcionar, falta de medicamentos más elementales, la Contralora actual es una comparsa de esta mala administración. General Guadalupe, las supervacaciones las revirtió la ciudadanía, el gobierno jalisciense siempre con su doble discurso, su doble moral, el rechazo lo hubieran hecho antes, no después, buenos días, dice el comentario. Otro más, en Guadalajara todos los servicios son de mala calidad, calles con baches o chipotes, deficiencia en la recolección de basura, bicicletas con pésimo servicio técnico, el tren ligero, muchos elevadores no sirven y tardan meses en arreglarlo, ojalá sus reporteros realicen una evaluación de los servicios, dice Isidro Hernández. Saúl González, si en realidad les preocupan los niños y niñas, como dicen los de MC, arreglarían las escuelas tanto rurales como metropolitanas y se terminarían las clases el 15 de julio en general, pero todo lo usan políticamente, no responsablemente, dice este mensaje. Y un último, el doctor Jorge nos dice que es egresado de la UDG de Medicina, se graduó en el 86, ejerce hoy Medicina en Estados Unidos y al escuchar lo que sucede en Cruz Verde, dice que es triste, desde que yo roté por las instituciones ha sido el mismo problema. Nunca había nada, los pacientes tenían que traer sus gasas, suturas y medicinas, pero de repente llegaba algún político a visitar la unidad y todo aparecía, se retiraba y todo desaparecía de nuevo. Triste que después de casi 50 años sigue pasando lo mismo, pobre de mi México querido. Por cierto que fui compañero del actual secretario de Salud del Estado, doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, saludos y felicidades por el programa.
José Luis Ramírez dice que a ver si alguien se da una vuelta al mercado de abastos para que le diga a la presidenta municipal Verónica Delgadillo el cochinero que hacen los basureros al exprimir la basura. Así es de que pide que ponga atención en este caso. Elvira Vargas, abajo de la banqueta hay una grieta y sale agua limpia. Ya lo reporté al CIAPA, pero no hacen caso. Esto se ubica en la colonia Providencia. Pablo Neruda, 4274, cuadra y media de la Autónoma. Laura Gómez envía su reporte también de alcantarilla tapada. El CIAPA no hace caso. Es en Gardenias y la calle Flores, en el municipio de Zapopan, Lomas de Tabachines. Jesús Ramírez dice que es la crónica de una inmadurez del secretario de Educación. No está a la altura de México. Manda saludos a todos en el programa y se los agradecemos. Dice don Gerardo Flores, ¿qué piensan de la lista que sacaron de Estados Unidos, donde aparece Calderón, los Moreira, el presidente municipal de Nuevo León? ¿Pedirán permiso a su cargo para ser investigados al igual que Rocha y la gobernadora de Chihuahua? Es lo que menciona don Gerardo Flores.
Bien, hay más participación. Acá tenemos un mensaje que nos dice, soy Francisco Acuña, mi particular punto de vista es que están sobreexagerando el tema de la suspensión escolar. Es sí o no y ya. Uno se adecua al día, dice en su comentario. Blanca Rubalcaba, recuerden también que hay un alto porcentaje de abuelos cuidadores de nietos cuando ellos ya no están para cuidar los nietos, dice el texto. Y en una queja dice, tengo una persona mayor y están unos señores mecánicos a un lado de mi casa, ponen carros en la entrada del portón, motos por la banqueta, tapan mi coche, no sé a dónde me pueda comunicar. Dice, es la colonia El Vigía, Herradura 340, es en el municipio de Zapopan. Enseguida le paso el teléfono de Banquetas Libres. Y Javier dice que después del 15 de junio, los estudiantes ya no llevan un plan de estudio, es justo que los maestros estén de guardería, pregunta. Si los padres de familia son tan responsables, ¿me pueden explicar por qué el lunes 4 de este mes faltaron el 90% de los alumnos? Dice, yo ya tengo dos hijas, una en primaria y otra en secundaria, tanto mi esposa y yo trabajamos, y mis dos hijas son de excelencia en sus escuelas, dice este comentario.
Muy bien, estrellita en la frente.
Y otro más dice, como madre y jefa de familia, sé que la escuela no es guardería. Mis hijos no me molestan en casa, pero yo programo mis vacaciones con un año de anticipación. En noviembre, con base al calendario estipulado, previendo cursos de verano para que ellos estén en actividades seguras mientras yo trabajo. Y no es que yo no me pueda llevar a los hijos al trabajo o mover mis vacaciones a complacencia. Los cursos de verano no se adelantarán, no puedo dejarlos al cuidado de cualquier persona. Yo, al igual que los maestros, hago mi planeación anual y discúlpenme, es una burla que digan que es por el calor, que porque todos los años hay temporada de calor. Dice que cambien el calendario por el mundial es un insulto, claro que me ponen en aprietos porque mi planeación es anual, también ya se fue al traste, dice Edith Candelas en su comentario.
Bien, vámonos a las portadas de Jalisco, lo que destaca hoy la prensa escrita en la localidad.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos a Gabriel Orihuela, periodista especializado en materia económica. ¿Cómo estás, Gabriel? Qué gusto saludarte.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Gris. Buenos días, Víctor, y a todas las personas que nos escuchan. Pues bien, este viernes, como todos los años, se conmemora en nuestro país el Día del Maestro, una fecha que se viene celebrando desde 1918, cuando el presidente Venustiano Carranza aprobó el decreto que le dio origen. Con esta propuesta, que en ese entonces hicieron los diputados Benito Ramírez y Enrique Viesca, se buscaba llamar la atención sobre la injusticia prevaleciente con los profesores y la importancia de honrar y dignificar su labor. A 108 años de esto, me gustaría que echáramos un vistazo a las condiciones laborales de los docentes en el país. Recientemente se aprobó el Programa Nacional de Educación Superior 2026-2030, y en este documento se reveló que más del 70% de las y los profesores de universidad están contratados por asignatura, es decir, que les pagan solo por horas clase, las cuales imparten, pero no reciben remuneración por el tiempo que le dedican a actividades como la preparación del material, la revisión de trabajos o la evaluación de exámenes. Aún más, esto implica que muchas veces estén subempleados, esto es, que tengan la necesidad de trabajar más horas a la semana, pero que no encuentren en dónde hacerlo. Es un fenómeno que lo mismo afecta al personal docente de universidades públicas como de las privadas. Esto, dice el documento, limita de manera significativa su participación en función de sustantivas como la investigación, la vinculación, la tutoría, la formación continua y la innovación educativa. Y los ejemplos sobran. Apenas en febrero, profesores de asignatura de la Universidad Nacional Autónoma de México, nuestra máxima casa de estudios, calificaron como un insulto el aumento que les ofrecieron para este año, 4% directo al salario y 2% en prestaciones. Solo como un botón de muestra de las desventajas de este tipo de contratación para los docentes. Si un profesor es recontratado cada semestre, no tiene acceso a prestaciones como el Infonavit, para el que requiere una antigüedad mínima de 8 meses, que nunca va a alcanzar, aunque tenga años en una institución. En el caso de nuestra Universidad de Guadalajara, si bien se destacan avances en la definitividad de algunos profesores, hasta muy recientemente había maestros que no tenían siquiera un contrato por tiempo definido, sino uno civil. Por supuesto, sin prestaciones, sin oportunidades de capacitación, sin un plan de carrera. Cuando preguntaron por oportunidades para mejorar su situación, se encontraron con que hay una regla no escrita de no contratar a personas mayores de 40 años. Luego de años de laborar en esas condiciones, algunos de ellos simplemente dejaron de ser convocados. En el resto de los niveles educativos, la situación no es mejor. El año pasado, precisamente para estas fechas, publiqué un reportaje en el que se muestra la insatisfacción que sienten los docentes en México con las condiciones laborales, económicas y sociales que están en contra de ellos. Los profesores se enfrentan con grupos de estudiantes demasiado grandes y con limitaciones estructurales que dificultan que puedan hacer su trabajo de manera efectiva y se sienten descorazonados por la falta de inversión en nuestro sistema educativo. En el ámbito económico, los salarios, ya lo decíamos, que reciben los docentes, son muy bajos. Además, hay pocas oportunidades de crecimiento real. Aún más, esta investigación señala que ha habido un deterioro en el reconocimiento de los maestros en la sociedad, y con él una pérdida de autoridad en el aula y un aumento en los conflictos con los padres de familia. Los profesores con los que platiqué me contaron que sienten que están siendo vigilados, que son vulnerables y en algunos casos incluso que son acosados. Esta combinación de falta de reconocimiento, de presión emocional y de precariedad laboral está debilitando la vocación de los docentes y les hace muy difícil permanecer y desarrollarse dentro del sistema educativo. De hecho, la UNESCO ha sonado las alarmas, pues advierte una necesidad urgente de 44 millones de profesores adicionales de primaria y secundaria para todo el mundo para 2030. En particular, las tasas mundiales de abandono a la profesión entre los docentes de educación primaria casi se han duplicado de 2015 a 2022, y estos docentes a menudo dejan la carrera durante sus primeros 5 años de profesión. señalan que tanto el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación como la Secretaría de Educación de Jalisco negaron aquella vez que este es un fenómeno que afecte a México, hay voces menos optimistas. Por ejemplo, el Instituto Mexicano para la Competitividad, un centro de investigación en política pública, advierte que en los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, cada profesor de primaria atiende en promedio a 15 estudiantes, mientras que en el país son 24 por maestro. En secundaria, la brecha es menor, pero también notoria. 13 alumnos por profesor en promedio de ese club de naciones ricas del mundo, por 15 por cada docente en México. Finalmente, entre las 10 carreras peor pagadas en el país, según el mismo instituto, están tres relacionadas con la educación: orientación e intervención educativa, formación docente en educación básica a nivel preescolar y formación docente en educación básica a nivel primaria, con salarios que van de los 14.000 a los 16.000 pesos por mes. Casi siempre que enfrentamos un problema grave en México, sea la corrupción, sea el cambio climático, hay quien propone que la solución está en la educación. Tal vez es el momento de pensar con seriedad cómo mejorar las condiciones de estos educadores. Así que si esta semana se encuentra con algún profesor, dele un abrazo, no solo porque es el Día del Maestro, sino porque es muy probable que esté necesitando uno. Por mi parte, les mando uno enorme y solidario. Es mi comentario.
Muy bien, pues muchísimas gracias, estimado Gabriel. Que tengas un excelente martes y te escuchamos la semana entrante.
Un gusto.
Felicidades para ti también como maestro universitario, que además eres muy reconocido y querido entre la comunidad universitaria, así es de que un fuerte abrazo y que la pases muy bien.
Muchísimas gracias.
Nuestro reconocimiento también para ti.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Minutos más, después de escuchar a José Luis Jiménez Castro, tendremos la entrevista con el secretario de Educación en Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes. Es importante saber exactamente Jalisco cómo aplicar este calendario, que concluye clases el próximo 15 de julio. Ya está listo en la línea telefónica Huicho. Adelante, José Luis, te escuchamos.
Hola, ¿cómo estás, mi querida Cris? ¿Cómo estás, Víctor? Buenos días. Oye, comentarte que está nublado y en algunos puntos está lloviznando aquí en Guadalajara, muy levemente, pero está lloviznando. Déjenme comentarles que, hablando de maestros, ayer tuvimos unas clases de manejo muy buenas, muy interesantes, excepcionales, de módulo de servicio. Si usted lo quiere escuchar nuevamente, porque nos platicaron muchas cosas que no sabemos como conductores, sobre todo cuando llueve en Guadalajara, y qué manera de llover en Guadalajara. Estas clases de manejo fueron impartidas, pero fue después de una entrevista con la gente de la escuela, de una escuela de manejo de aquí de Guadalajara, con más de 38 años de experiencia, y platicaban, entre otras cosas, lo que ocurre cuando empieza a llover en Guadalajara. De hecho, la primera recomendación es que si empieza a llover y usted tiene un carro chaparrito, y aunque no lo tenga, póngase en un lugar alto, súbase, no sé, a una cochera, incluso hasta una banqueta. Digo, la cosa es que el carro no se moje y no le entre agua por el escape, que eso es lo importante. También nos daban clases de cómo utilizar el desempañante, las llantas, que no tienen que estar lisas, si las llantas ya rozan el piso a cierta distancia, bueno, esto ya habría que cambiarlas. En fin, muchos detalles que hay en torno a esto. Pero otra de las situaciones que también llama la atención son los choques por alcance. Y cuando no llueve, siempre le pegamos al que va adelante porque vamos distraídos. Ahora imagínate cuando llueve, ¿sí? Eso fue lo que nos dijo el instructor de manejo, Isaín González Carlín. Ahora la distancia ya no se mide en metros, ahora la distancia se mide en segundos. Escuche usted.
Es algo muy importante, José. ¿Por qué? Porque el choque más común que hoy en día existe en la ciudad, ¿cuál es? El típico choque por atrás, el típico choque por alcance. Usted debe saber que como automovilista, si usted pega por atrás, usted tiene que pagar ese accidente. Es completamente responsable ese accidente. No importa cómo, no importa cuándo haya sucedido, usted pega por atrás, tiene que hacerse responsable. En condiciones normales, José, sin lluvia, sin nada, sin etcétera, usted debería de mantener una distancia de 3 segundos de distancia. La mayoría de los automovilistas no conoce esta distancia. ¿Por qué rayos son 3 segundos, José? Porque en lo que tú piensas en ejecutar la acción de pisar el pedal del freno, en lo que tú piensas, ejecutas conexiones neuronales y musculares y pisas el pedal del freno del vehículo, aproximadamente te tardas 1 segundo. Y el vehículo se tarda 2 segundos más en accionar las pastillas del freno, que tus llantas frenen, hagan fricción con el pavimento, se tarda 2 segundos más el vehículo. 1 segundo que te tardas tú en pisar el freno y 2 segundos que se tarda el vehículo en detenerse por completo, nos da un resultado de 3 segundos. Conclusión, usted se tarda 3 segundos en detener un vehículo por completo, pero en situaciones de lluvia, ¿qué es lo doble? En vez de que sea 3 segundos de distancia, usted tiene que tomar 6 segundos de distancia en situaciones de lluvia. ¿Para qué? Para evitar el típico choque por atrás o el típico choque por alcance.
Bueno, algo de lo que ayer nos comentaban en torno a cómo saber manejar. Ya, ahí se los dejo si usted quiere escuchar el podcast, el módulo de servicio de ayer. La verdad, fueron cosas muy interesantes que a lo mejor, reitero, no sabemos, y sobre todo hipótesis, porque yo lo sigo manejando como hipótesis, ¿por qué nos atontamos cuando empieza a llover en Guadalajara? O sea, de repente nos entra un pánico, un miedo, vamos lentos, no sabemos cómo actuar. Bueno, también de eso hablamos. Así que bueno, ahí está la invitación, por si usted lo quiere escuchar. Como ya les reporté, que les tengo muchas gracias. Muy buenos días.
Bien, José Luis, hay que reconocer que históricamente el tapatío, no sé si todos los mexicanos, pero yo creo que el tapatío mayoritariamente aprende con el amigo, con el papá, con el hermano. Y bueno, sí, son tal vez buenas experiencias o te enseñan manera rápida y cómoda sin pagar, pero lo que no te dicen esas personas que te enseñan en casa es el reglamento de tránsito, digamos, los reglamentos específicos o los señalamientos, cómo se deben de identificar, ubicar, respetar, etcétera. Y toda esa parte de la, digamos, de la pedagogía, de la enseñanza de poder conducir un auto en la ciudad de Guadalajara, es necesaria para no cometer errores, para que si tienes un accidente o te detiene una autoridad, sepas cómo defenderte.
Aquí lo que decían, por ejemplo, cuando te enseña papá o el hermano mayor o la tía o el tío, te enseñan a no poner el direccional, porque si lo pones, pues no te dejan pasar, ¿verdad? Entonces, bueno, comenzando por ahí, mi querido Víctor.
Muy bien, gracias, Huicho.
Hasta luego, compañeros, buenos días.
Muy buenos días.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, el día de ayer, en una reunión de 5 horas entre Mario Delgado y los secretarios de Educación del país, se acordó continuar con el calendario escolar original que contempla el fin de clases el próximo 15 de julio. Tenemos el gusto de saludar en la línea telefónica al secretario de Educación en Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes, a quien le preguntamos, secretario, cómo transcurrió este encuentro, sobre todo luego de la reacción que tuvieron padres de familia y organizaciones civiles a nivel nacional y que finalmente obligó a las autoridades a dar marcha atrás al recorte de un mes de clases. Platícanos un poquito los detalles de este encuentro, por favor.
Con todo gusto, Gris, Víctor. Pues nuevamente nos reunimos en esta ocasión solo para tratar ese punto. La semana pasada, Gris, en Conaedo, cuando se trató el asunto, era parte de una agenda de 11 puntos que casualmente, fíjate que en aquella ocasión no se envió la agenda. Ordinariamente en Conaedo, cuando se tiene este tipo de encuentros, varios días antes te llega el material que vas a trabajar, los puntos que vas a ver, como es natural para una reunión de esta naturaleza. En esta ocasión, como el punto era único, todo el mundo iba obviamente preparado, traía la reacción que había habido en sus estados, y bueno, comenzó con una insistencia por parte del gobierno federal de mantenernos en el recorte al 5 de junio. Jalisco, como lo hemos dicho de manera consistente, siempre se ha opuesto a esta medida, está a favor de mantener el calendario como ya se estaba programado. Lo hizo saber, insistió en el punto, se fueron sumando cada vez más entidades federativas, Guanajuato, Nuevo León, Coahuila, eran del pensar de Jalisco y fueron ganando con el paso de las horas más adeptos a esta visión. Y sobre todo hubo un argumento hacia el final, hacia el mediodía, que decantó todo, y era cuando se cuestionó, cuando cuestionamos si era legal hacer esto. ¿Por qué? Porque la Ley General de Educación le confiere exclusivamente a la SEP Federal hacer el cambio de calendario, pero también en ese mismo artículo le pide que cuide que sea de 185 días. Entonces, seguramente por eso nunca lo publicó la Secretaría de Educación Pública. Cuando lo iban a publicar, hubieran caído en una contradicción, porque los días que le pide la ley resguardar, en un un decreto o en una orden del secretario estarían cambiándolo. No se concretó, entonces regresamos al punto original. El tema no solo era lo jurídico, evidentemente también era lo didáctico, lo pedagógico. El concluir el ciclo escolar abruptamente, a todas luces, no es recomendable. Y el tercer elemento, pues también se convierte en el social, en el político, ¿no? Que afortunadamente la efervescencia que se hizo sobre este punto denota la importancia que tiene para los padres de familia, la escuela y los maestros.
Sí. Ahora, la presidenta Claudia Sheinbaum y el propio Mario Delgado dijeron que el recorte fue aprobado en una sesión anterior por unanimidad. De hecho, secretario, circula en redes sociales este video de la votación que secunda lo que dice. En este caso, le preguntaría, usted aparece en esa imagen, ¿por qué votó a favor y cómo aplicará Jalisco ya este calendario escolar?
En el caso de la CONEDU pasada, era una propuesta por parte del secretario, él ya la traía hecha, insisto, como no se preparó, nosotros no estuvimos a favor. Al final pide un consenso de los acuerdos tomados en CONEDU como un órgano colegiado, aceptamos todos ir en bloque en la postura que él iba a llevar, Jalisco sabiendo que no iba a prosperar. Y sabiendo que nosotros nos íbamos a mantener, incluso lo advertimos, decíamos, eso no va a proceder, no va a pasar, nosotros regresamos al Estado diciendo que conservamos nuestro calendario, porque también es una puerta que se dio. Si es que hubiera procedido, que insisto, no iba a proceder, Jalisco iba a seguir con su calendario y así lo hemos manifestado. En la sesión de ayer fue justo lo contrario. Muchos estados, sobre todo estados que tienen conflictos con sus representaciones sindicales, sí querían que terminara el ciclo escolar, pero a final de cuentas todos se manifiestan en bloque, nos manifestamos en bloque, y es como se logra nuevamente el consenso, pero ahora en el otro sentido.
Sí, claro. ¿Por qué Mario Delgado insistía en que se recortara el calendario al 5 de junio? ¿La decisión era política? ¿Los argumentos eran suficientes?
Bueno, los argumentos fueron públicos porque esa parte de la CONEDU se transmite en vivo por internet y creo que todo el mundo lo escuchó. Él argumentaba que los niños ya no están en actividades productivas, él argumentaba el calor, volvió a argumentar el mundial. Insisto, creo que todos esos elementos se caen por su propio peso. Siempre hemos tenido calor, en el mundial no es lo mismo ajustar unos días como lo estamos haciendo en Jalisco que suspender 5 semanas, es desproporcionada la medida. Y en el caso de lo que ya está planeado, lo que ya está programado, pues imagínate el problema de las escuelas para evaluar, calificar, imprimir certificados para los niños que van a otro grado, los actos académicos. Insisto, no era una medida viable, pero él se mantenía. Termina la transmisión de sus argumentos y todos los secretarios gradualmente pusimos en la mesa los efectos y al final de cuentas pues tuvo la disposición de atender a lo que se pedía.
Sí, secretario, decía también Mario Delgado que no puede haber un calendario único para todo México, que son diferentes condiciones en cada entidad. ¿Qué decían los demás secretarios de acuerdo a sus condiciones, pues como decía usted, climatológicas, operativas, de conflictos sindicales? ¿Qué se escuchó en esa reunión para saber si realmente se plantearon todas las necesidades y que exista la posibilidad de hacer variaciones en el calendario de manera diferenciada?
Completamente de acuerdo. Ahí no solo Jalisco manifestó la conveniencia de tener calendarios diferenciados, lo hicieron otros titulares. Es algo que creo que los legisladores a nivel nacional en el Congreso de la Unión tienen que valorar, modificar. Esto está desde la Constitución, la predominancia de la Secretaría de Educación Pública, no solo en el calendario, en los planes y programas de estudio, en los libros de texto. Hay que recordar que Jalisco no imprime sus libros, no decide Oaxaca o Veracruz qué materiales vienen. Esto se decide desde el centro y Jalisco es un estado muy, muy rico. Imagínate, el país todavía es más variado. Entonces, nos parece que sí sería algo muy conveniente apoyar estas iniciativas, que cada vez los estados tengamos más autonomía de gestión, no solo administrativa, sino también académica y laboral. Sería algo muy bueno, pero eso tiene que pasar por el cambio en las leyes federales.
Sí. Ahora, los estados, la ley le da la facultad de modificar los calendarios de acuerdo a sus contextos, secretario, y Jalisco, finalmente, ¿cómo queda después de la reunión de ayer?
Tenemos la posibilidad de cambiarlos, pero no de manera unilateral. En la ley dice que tenemos que pedirle permiso a la federación. Ellos definen el general y nosotros la particularidad. El margen no es mucho, es decir, por ejemplo, Jalisco no podría decir no quiero un calendario de 185 días, quiero uno de 170, eso no lo podríamos hacer. Solo podemos intercambiar unos días por otros, por ejemplo, o lo que estamos proponiendo de por temas de logística durante el Mundial, 4 días irnos a distancia, cosas de ese tipo. Lo que Jalisco va a hacer es mantener el calendario que ya tenía. Jalisco ya había hecho esa tarea, ya habíamos hecho con la federación estos pequeños ajustes. Como el calendario no se mueve, esos ajustes siguen vigentes. ¿Cómo es? Nosotros seguimos con los alumnos, con actividades presenciales en las escuelas hasta el 30 de junio. Del 30 de junio al 15 de julio se hacen labores administrativas, de regularización si hace falta, y concluye el ciclo escolar.
Ahora, secretario, si es tanto el tiempo que sobra, ¿por qué no reconsiderar, por ejemplo, los viernes que se van de actividades administrativas el personal y esos fines de semana los juntan al final del proceso para que pues ellos, como quiere el secretario, bueno, finalmente salgan de manera anticipada de vacaciones y los profesores tengan tiempo para su labor administrativa y docente?
Efectivamente, nosotros creemos que sí se tiene que discutir los alcances de un ciclo escolar, eso estamos de acuerdo, hemos abogado mucho porque los compañeros docentes tengan el descanso suficiente, sano mentalmente, también hay familias que solicitan este tipo de cuestiones, yo te diría que hasta por regiones. Recordemos cuál es el origen de los descansos escolares en los veranos, era el apoyo que los mismos niños y jóvenes dan a sus familias en las actividades propias agrícolas. Nuestro calendario viene desde hace 100 años, ¿no? Hace 100 años toda la productividad de un país se encontraba en el campo, fue cambiando gradualmente a lo que hoy tenemos, pero seguimos manteniendo ese tipo de calendarios. A nivel global, los sistemas educativos de buen desempeño justo andan entre 160, 170, 180 días. México es uno de los calendarios que más días tiene y eso no necesariamente te garantiza calidad. En eso estamos de acuerdo. En lo que no estuvimos de acuerdo es que fuera tan prematuro, ¿no? Eso se hace cuando arrancas un ciclo escolar, no cuando lo vas a concluir. Entonces, creo que es una discusión que se tiene que dar, sin duda, la duración del ciclo escolar, pero sobre todo esto que decíamos, que nos den más autonomía a los estados, que la decisión se tome desde lo local, porque la temporada de calor, las temporadas extremas no son iguales en todas las regiones del país. Las actividades sociales, culturales, religiosas, artísticas son distintas. Y yo te diría que incluso hasta en un estado, en un nivel, no es lo mismo trabajar en una escuela multigrado en la sierra que en una escuela urbana de 1,000 alumnos en un área metropolitana. Entonces, esa discusión la vemos con buenos ojos, pero insisto, se tiene que dar con orden.
Sí. No sé también, secretario, si usted entendió este señalamiento hacia el sector empresarial, que decía Mario Delgado que, bueno, pues si ellos no tienen flexibilidad, el sector educativo no es responsable de que los padres no tengan, por ejemplo, en dónde refugiarse o cómo poder resolver el asunto de dónde dejar a sus hijos.
No comparto esa visión que es reduccionista y que pone en antagonismos entre empresarios, papás, escuela. No, creo que hay que hacer una labor más compleja. Insisto, esos argumentos, si volvemos a escuchar el discurso que emitió el secretario Mario Delgado, nos vamos a dar cuenta que estaban diseñados a favor de sí cortar el ciclo escolar. Sí. Y los argumentos que Jalisco defiende eran los otros, en esta coyuntura. Por lo tanto, pues me parece que se dijeron muchas cosas que no fueron afortunadas, como decir que las escuelas son guarderías, y este tipo de cuestiones. Es como atentar contra el profesionalismo de mis compañeros docentes, sabiendo que si ellos tienen alumnos en la escuela, les tienen un plan de desarrollo, y hay muchas maneras de ir evolucionando a lo largo del ciclo escolar. También es cierto que no es lo mismo dar clases en septiembre en un grupo, que darlas en un mes de mayo, con el calor que hace, con el cansancio propio que se tiene por parte del grupo, del maestro. También hay que adecuar las actividades de cierre. Es por eso que esta etapa es distinta, pero también es muy importante. Aquí es cuando concluimos proyectos, evaluaciones, festivales, festejos, graduaciones, y todo eso tiene un sentido formativo, más ahora que Jalisco está muy enfocado en tener un fomento mayor del desarrollo integral, de la formación del carácter. Todo forma, no todo cuenta.
Claro.
Entonces, completamente de acuerdo en esta discusión de cómo podemos mejorar un ciclo escolar, lo único a lo que nos opusimos fue hacerlo con premura.
Sí, creo que particularmente esta posición de que las escuelas son guarderías no, o no son guarderías indignó mucho, sobre todo a padres de familia y, bueno, por supuesto, como usted lo menciona, maestros, porque no mostró un dejo de empatía, sobre todo sí, a las jefas de familia.
Claro, claro, porque además, pero eso tiene que ver, es producto de la planeación. Cuando un padre de familia sabe que va a tener 10 meses en la escuela los hijos, o 11 meses, o 9 meses, hace las adecuaciones para ello. Es cierto también que como sistemas educativos tenemos que responder a padres de familia que trabajan, a mamá y papá que trabajan. Es por eso que estamos fomentando las escuelas de tiempo completo, con jornada ampliada. Es por eso que también estamos fomentando actividades públicas de verano, que no sea nomás algo exclusivo para la gente que tiene dinero para en el verano enviar a sus hijos a escuelas deportivas, académicas, culturales. Cada vez lo estamos haciendo más. Esa es la ruta que me parece que tendríamos que estar trabajando en Jalisco. Déjenme decirlo de otra manera, porque el punto es muy interesante. Al final de cuentas, Jalisco tiene alrededor de 42 mil millones de pesos para su sistema educativo. Somos la secretaría que más recursos tiene, pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque la administración de los recursos de Jalisco y de los otros estados se hace desde el centro. Si a nosotros nos dieran el dinero que nos corresponde, la riqueza que se genera en Jalisco, nosotros deberíamos tener por lo menos el doble o a lo mejor un 130-140% más de presupuesto. Si esto fuera así, que sí se genera ese dinero, ese dinero es real, ese dinero existe. Si se generara ese recurso y se regresa esa nómina completa para Jalisco, te da la flexibilidad para nosotros definir a quién contratamos y cómo lo contratamos, créanme que podríamos estar hablando de escuelas de verano con los mismos horarios para los papás que trabajan. Eso es lo que tendríamos que estar haciendo, lo que hace un país desarrollado. Tristemente somos un país en donde nuestra normatividad hace que todo el dinero se concentra en el centro, genera los 2 pesos, los 8 pesos de riqueza en Jalisco, que es el 8% de contribución al PIB, y solo nos regresan 2 pesos. Ese es el tema de fondo, ¿no? O sea, no solo es el tema que en el centro deciden el calendario, en el centro deciden el libro de texto. Hoy estamos viendo libros de texto que no están alineados al sentir de la sociedad jalisciense, de nuestra cultura, de nuestro enfoque, por ejemplo, científico, tecnológico. Quisiéramos ver más matemáticas, por ejemplo, y vean la sorpresa que nos llevamos cuando surgen los libros de la nueva escuela mexicana. Se le reduce hasta en un 60% el contenido de matemáticas. Por eso tenemos que estar haciendo actividades complementarias con el STEAM, con la Liga de Matemáticas, porque eso va en detrimento de nuestra propia economía. Está muy bien la gente que se quiera dedicar a actividades que no tengan que ver con las matemáticas, pero tienen que tener acceso a ellas y tiene que ser el derecho de cada niño cuando va creciendo y se hace joven, que estudia o que no estudia. Pero imaginemos un niño que llevó muy mal nivel de matemáticas y sí, llega a la prepa, va a tomar la decisión de la carrera y quiere estudiar ingenierías porque le gustan las ingenierías, pero tuvo un pésimo nivel de matemáticas, qué complicado la va a pasar para ingresar y para mantenerse en una facultad. Ese es el tema de discusión de fondo. Qué bueno, por eso a mí me da mucho gusto que se hable de este tema. El calendario es solo como la punta del iceberg, sí, de lo que está pasando en el sistema educativo nacional. Hay dinero, ¿eh? México es de los países que más dinero le ponen a la educación. Lo que pasa es que está muy mal distribuido. Exacto. Pongo un ejemplo que los jaliscienses hasta nos va a indignar. ¿Sabían ustedes que la Ciudad de México no paga a su universidad? Es decir, la UNAM la paga, la contribución de todos los estados paga la nómina de la UNAM. ¿Sabían ustedes que el sistema de educación básica de la Ciudad de México no lo paga la Ciudad de México? Lo pagamos todos los estados, le pagamos a los millones de niños y niñas que estudian en Jalisco, digo, que estudian en el centro. Ese dinero, de verdad que los jaliscienses, en estricto sentido de justicia, pues tendríamos que tener proporcionalidad. Y ojo, hay que ayudar a los estados, por ejemplo, que tienen economías bajas, somos un país, eso no está en contraposición. Claro. Pero sí decidir la manera en que utilizamos el dinero. Aquí en Jalisco hemos tenido que construir instrumentos muy locales, como ese incrementar el impuesto sobre la renta en un punto para poder tener dinero para la infraestructura. No estaríamos remodelando cientos de escuelas simultáneamente en Jalisco si no tuviéramos ese recurso, porque la federación no manda el dinero suficiente para remodelar escuelas. Y pongo un ejemplo, es 10-1, ¿eh? Lo que el gobierno de federal me envía de nuestro dinero, nos regresa nomás 500 millones de pesos para toda la infraestructura, y hay que tener en cuenta que tenemos 9 mil escuelas.
públicas en Jalisco.
De hecho, secretario, esta discusión sobre el calendario escolar dejó muy claro, dejó en evidencia las desigualdades que hay en el país en el ámbito educativo. Exacto. Por ejemplo, cuando hablamos del calor, que fue uno de los principales argumentos del secretario de Educación, pues es obligado a voltear a ver la infraestructura de las escuelas.
Exactamente, exactamente. Hay estados que lo dijeron ayer en la CONEDU, han hecho esfuerzos importantes para los lugares más calurosos, tener toda una infraestructura para poner aires acondicionados, fotoceldas, cosa que también está haciendo Jalisco, pero es un tema que se hace con los recursos de los propios estados, a veces de los municipios, que le ponen dinero a las escuelas. El punto de fondo es el centralismo, eso es lo que no conviene. A ver, yo asumo que esto pasa en otras áreas de nuestra sociedad. Yo les puedo decir de la educación. En educación el centralismo no es conveniente y hay muchos argumentos para demostrarlo.
Secretario, las personas que se han comunicado con nosotros en torno a este tema también han reclamado la falta de profesores. Yo preguntaría, con este dinero que usted habla que no nos están entregando, ¿Jalisco tendría la posibilidad de entonces completar esa plantilla de maestros de educación física, inglés y hasta psicólogos? Exacto. ¿Que hacen falta?
Por supuesto, por supuesto. Nosotros tenemos una nómina limitada. Todos los maestros federalizados, los que se conocen como maestros federalizados, realmente son maestros del Estado Libre Soberano de Jalisco, son maestros jaliscienses. Pero fíjense, aquí elaboramos la nómina, mandamos a que se pague desde la federación, no les paga incluso la CEA Federal, les paga la Hacienda Federal. Pero no solo eso, yo no puedo contratar un maestro o promoverlo o moverlo de escuela si no sigo las leyes estrictas que tienen en México. Pero lo increíble, y de verdad que esto a veces la gente que no lo conoce, cuando se da cuenta no lo cree. Ustedes saben que el mismo criterio que yo tengo para contratar un maestro en un área metropolitana como Guadalajara es el mismo que tengo que utilizar para contratarlo en una población, tal vez, por ejemplo, en San Martín de Bolaños. Uh-huh. Una población pequeña, con a lo mejor 200 habitantes, con una escuela con 25 alumnos, que requiere un maestro de inglés en su secundaria, tiene que entrar al mismo listado de ordenamiento o prelación que un maestro aquí en la colonia moderna. ¿Eso qué significa? Pues que tengo que hacer una lista, y eso lo tenemos que hacer todos los estados, de miles de maestros, de cientos de maestros, y en esa lista, hasta que el uno no elija, el dos no puede elegir a qué escuela se va. Y así sucesivamente. ¿Y saben por qué es esta ley? Porque esta ley lo que hace es que muchos grupos, desafortunadamente, cuando pierden un maestro por jubilación o por un deceso, tarden varias quincenas en sustituirse al maestro. A pesar de que tenemos el presupuesto y a pesar de que tenemos los maestros. ¿Por qué? Porque esa regla lo que hace es que deja dinero en la mesa que toma la federación. Esas quincenas que yo no sustituyo al maestro, todos esos ahorros se los queda la Hacienda a nivel nacional. Imagínense la cantidad de dinero. Yo le he estimado que para Jalisco eso debe estar en el orden de los 40 mil millones de... Perdón, para Jalisco debe de ser alrededor de 800 millones de pesos. Para todo el país debe ser al orden de unos 30 y tantos mil, casi 40 mil millones de pesos. Ese dinero queda en el centro. Entonces, con ese dinero yo podría contratar a varios cientos de maestros de educación física, artística, deportes, psicólogos, cosa que no puedo hacer ni porque no tengo el recurso, tampoco porque no tengo las reglas para contratarlo, y por supuesto porque hay otra parte del presupuesto que no se manda incluso a Jalisco, se manda a otros estados y se manda a la federal, al centro.
Sí. Ahora, secretario, mucho se argumentó durante esta discusión sobre el rezago educativo que tiene el país. Jalisco, ¿en qué niveles está? Y confírmelo si es cierto que se acaba de hacer un acuerdo para que se flexibilice el sistema de calificaciones, es decir, que no haya estudiantes reprobados.
Importantísimo. El país lamentablemente ya no está evaluando a sus alumnos por escuela, por grupo, por grado. Jalisco sí lo está haciendo, es el instrumento que justamente vamos a aplicar hacia finales de mayo, que es Jalisco Avanza. Este instrumento es el que nos permite a nosotros saber que hemos tenido recuperación de aprendizajes, no tan rápido como quisiéramos, eso es verdad, pero hemos tenido recuperación de aprendizajes desde que llegamos hace 8 años, los que perdimos en la pandemia. También vemos que los libros de la nueva escuela mexicana están haciendo efecto, Jalisco dejó de crecer con el ritmo que venía creciendo. Este estancamiento, por así decirlo, a mí me incomoda mucho, y tratando de entender por qué está pasando, pues seguramente tiene que ver con los libros. ¿Y por qué tiene que ver con los libros? Porque el libro de la nueva escuela mexicana solo tiene una fracción del contenido que dice el mismo programa de estudios que elaboraron las mismas autoridades federales.
Eso es inédito. Por 50 años los libros de texto mexicanos, los que todos conocimos, que los que pasamos por escuela pública estamos familiarizados, teníamos la seguridad de que si concluíamos el libro, concluíamos el plan de estudios. Hoy no. Hoy, aunque concluyéramos todo el libro, que es un poco confuso, los padres de familia que los han podido ojear se dan cuenta de que ya no hay tanto espacio para hacer ejercicios, ya no hay una secuenciación entre un tema y otro, el mismo maestro tiene como un fichero, una ensalada de buenas ideas, de buenos proyectos, pero le implica muchas horas de preparación para poder seleccionar los materiales, y va a encontrar que no todos los materiales están en el libro y tiene que salir a buscar otro tipo de cuestiones. Y recordemos, Griselda, que cuando salieron los libros de texto, en el verano que los maestros tenían para prepararse, no lo sacó la Federación, lo sacó una o dos semanas antes de iniciar el periodo de clases, y es donde surgieron todas las observaciones de los errores y demás. ¿Por qué surgieron los errores? Pues sí, Marcia Arriaga dirá que fue por la premura de que en un año tuvieron que hacer todos los libros del sistema mexicano. ¿Por qué en un año? ¿Por qué no los hicieron graduales? Podríamos decir. Sí. Y también ahí es donde se encuentra esta parte ideológica que seguramente algunos mexicanos comparten, pero no todos compartimos. Nuevamente, el centro tomando una decisión que afecta a todos los estados. El rezago en Jalisco lo hemos ido abatiendo, cada vez hay más alumnos en las aulas, perdemos a menos alumnos, seguimos perdiendo, vamos por no perder tantos alumnos, pero en todos los niveles hemos recuperado porcentaje de permanencia en las escuelas, y en el aprovechamiento académico también hemos crecido, pero no tanto como nos gustaría.
Sí, y en lo de las calificaciones, este acuerdo que se tomó.
Lo que determinó la Suprema Corte es que no es necesario tener una presencialidad arriba del 80%, que era lo que se pedía en las aulas para que un alumno pudiera ser aprobado. Es falso que ahora por obligación se tiene que aprobar a los alumnos, más bien lo que se ha hecho es más difícil reprobar, porque tiene que estar de acuerdo el padre familia, el maestro tiene que argumentarlo de una manera más sólida, y eso es lo que podría percibirse como que si hay una promoción automática. Pero sigue habiendo evaluaciones, seguimos promoviendo una evaluación integral. No es lo más importante para algunos niños saber de todas las materias, eso es evidente. Cada quien tiene sus aptitudes, sus gustos, pero sí es necesario tener un estándar mínimo para poder construir aprendizajes futuros y poder tener, pues evidentemente, la posibilidad de los niños de pasar a estudiar una carrera técnica en el bachillerato o una licenciatura, si así lo desean.
Muy bien, pues se nos termina el tiempo. Secretario, muchas gracias por la conversación ilustrativa. Nos queda claro que debe haber una discusión muy profunda y sobre todo cambios para que se termine este centralismo que le está haciendo daño a la educación.
Estamos de acuerdo.
Gracias, secretario.
Gracias a ustedes, un gusto conversar como siempre.
Gracias, un abrazo.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, tenemos ya entonces un panorama mucho más amplio.
Sí, luego hay que invitarlo para que discutamos con él también la irrupción de la inteligencia artificial en las aulas, como ya lo está haciendo la UDG, porque sí. Es importante que se vea el asunto de atrás hacia adelante. Si no, se va a resolver en universidad y bachillerato, pero en la escuela de educación básica va a quedar pendiente. Creo que el tema vale la pena también
analizar. Da para mucho, ¿no? Sí. Pues muchas gracias por habernos acompañado desde las 6 de la mañana. Esta entrevista con el secretario de Educación, Jalisco, Eduardo Flores Miramontes, la puede consultar en la página web Notisistema.com. Por lo pronto, nos despedimos. Excelente martes, Víctor.
Gracias, nos vamos hasta mañana.